Y en esta noche queremos predicar algo, sí, ¿no? No es, tal vez no es nuevo, pero simplemente retar nuestro corazón en esta noche. Y sé que te va a ayudar, me va a ayudar a mí, me ha ayudado a mí el estudiar. Pero esta prédica, de hecho, la íbamos a predicar hace un mes en Revival Night. Pero si no te enteraste, hace un mes cayó el Espíritu Santo en este lugar, no pudimos predicar. Literalmente Dios se tomó el tiempo de Revival Night y como que quedó ahí posada la prédica. Y estudiando para hoy, Dios, el Espíritu Santo me dijo, predica eso, ya la tienes lista, sé que le va a ayudar un par de personas en esta noche. Así que todos digan, nosotros ya ganamos. Y esta es una de esas prédicas que necesito que ustedes respondan, di amén, gloria a Dios, aleluya, porque me van a ayudar a predicar en esta noche. Pero siempre ten presente que tú, cuando estás pasando por cualquier tribulación, tú ya venciste, amén. Que tú no estás tratando de ganarte tu victoria, tú ya tienes tu victoria por medio de Jesús. Y en esa victoria podemos hollar serpientes, podemos saltar por una pared, correr entre medio de un ejército y siempre obtendremos la victoria. Así que dile a tu vecino, ya se me olvidó el nombre de la prédica, brazos en alto, dile a tu vecino brazos en alto. Y otra vez las esposas, cuélguense del cuello de sus esposos, brazos en alto, eso. Y ahora sí podemos tomar nuestro lugar, brazos en alto. Ahora, en nuestra familia, la familia Romic, siempre ha habido mucha competitividad. Ahora somos tres hombres, los tres machos alfa. Ahora hay un macho alfa que es mi papá y siempre teníamos ese instinto de hombre, de siempre querer ganar, que siempre llegar de primero, siempre ser el mejor en las cosas de la casa cuando fuimos criados. Pero al crecer, mi papá y pues mis hermanos siempre jugábamos, siempre teníamos actividades diversas en la casa. Pero al crecer uno pensaría que su papá lo dejaría a uno ganar. Ahora creo que para las mujeres esto es un poco más fácil de comprender. Laura intenta explicarme esto, pero mi instinto de hombre animal no me deja ayudarle a la gente a ganar, sino que yo siempre tengo que ganar, yo siempre tengo que llegar de primero. Pero cuando estábamos creciendo, mi papá nunca nos dejaba ganar y nosotros jugábamos monopolio, jugábamos golf, baloncesto, fútbol, lo que fuera, y nunca nos dejaba ganar. Y siempre que perdíamos, también como saben, los Romics somos un poco dramáticos en algunas cosas, pero eso es como por el lado Rodríguez. Nos ganaba, siempre llorábamos. Ahora, John David, de hecho, creo que es el más dramático de los tres, y él lloraba y se ponía rojo y estresado y como que hacía berrinche. Sammy también, yo también, como que nos frustraba mucho el hecho que no podíamos ganarle a nuestro papá. Hasta que llegó el día que crecimos y los tres crecimos. Y cuando comenzamos a jugar los mismos deportes o juegos de mesa, lo que sea, ya comenzábamos a ganar. Y ya no era él tratando de vencernos a nosotros, porque éramos tal vez niños incapaces de ganarle por fuerza o por estatura, sino que ya habíamos crecido y afortunadamente ya le podíamos ganar en esos mismos deportes, en esos mismos juegos de mesa. Y ahora ya podíamos restregarle en la cara lo que él hizo en nosotros por muchos años. Tenemos una herida ahí que todavía estamos sanando. No, mentira, ya estamos recuperados. Pero eso creó mucho en nosotros y mucho carácter para que hoy en día nosotros no nos dejemos atemorizar por nada. Y creo que muchas de esas lágrimas que derramamos nos formaron para los hombres que hoy somos hoy en día. Ahora, tal vez en tu familia tú eres un poco más compasivo como Laura. Laura y yo en nuestro matrimonio somos cero competitivos, porque a Laura no le importa perder y yo me frustro porque yo siempre quiero competir con ella, el que lave más platos, el que lave más la ropa, el que haga esto, el que haga lo otro. Y ella es como, ay, pero hazlo tú tranquilo, o yo lo puedo hacer, no te preocupes. Y es como, no, pero es que yo quiero competir, yo quiero llegar de primeras. Pero ahora eso va a causar que mis hijos sufran mucho, porque toda esa competitividad represada por tantos años la voy a desahogar con mis hijos y van a llorar. Y aún con mis sobrinos, prepárense, sobrinos, porque vamos a jugar y nunca los voy a dejar ganar. Pero es como ese instinto de siempre querer ganar. Y creo que esa misma mentalidad es la que los hijos de Dios siempre hemos de tener. Que a pesar de que tal vez seamos chiquitos en algunas áreas de nuestra vida, la razón o una de las razones por las cuales Dios nos ha creado es para siempre querer ganar. Y el ganar no solo es algo lindo o algo que nos debería llamar la atención, es la vida que tú y yo somos llamados a vivir. ¿Cuántos pueden decir amén? Que no estamos tratando de ganar y ser compasivos con el diablo y dejar que él haga y deshaga y desbarate el matrimonio, haga que mis hijos se vayan de la iglesia. Ay, en algún momento se va a arreglar eso. Y a veces tenemos una actitud como muy compasiva con las cosas que nos pasan, pero creo que debemos de ser aguerridos cuando estamos hablando de temas importantes de la vida. Que el diablo no se va a rendir hasta matarte, eso quiere decir que tú y yo no deberíamos de rendirnos hasta que él esté completamente derrotado. Ahora, él ya está derrotado, pero nosotros tenemos la tarea como hijos de Dios a vencer en esta vida. Y yo quiero tal vez animar tu fe en esta noche para que tú sigas siendo la persona que Dios quiere que tú seas. Que tú no eres creado para vivir de enfermedad en enfermedad, sino que Dios quiere que tú vivas una vida en victoria. Que hay una victoria mucho más alta, que si puedes lograr vivir en salud divina, eso es un milagro. Y eres y te convertirás en un milagro andante, hablando de lo bueno que Dios es con nosotros. Ahora, hay un video que quiero que vean, dura como 2 minutos. De reacciones cuando personas han ganado ciertos deportes. Ahora creo que todos son de los Juegos Olímpicos, pero usualmente, o creo que la mayoría o todos los casos, cuando alguien gana alguna competencia, ¿cuál es su reacción inicial cuando cruzan la línea de meta? ¿Qué hacen? Alzan los brazos, ¿cierto? Y a continuación vamos a ver una serie de celebraciones y ya me voy a callar. Pero quiero que vean la reacción cuando estas personas ganan. Y podemos apagar las luces y podemos ver este video rápidamente. Recuérdate de todas estas caras, cómo terminan cuando ganan. We'll be right back. Listo. Ahora, ¿a cuánto les gusta perder? Sí, tal vez tú eres de personalidad de que no les importa, pero ¿a cuánto les gusta la sensación de ganar? Creo que a la gran mayoría de las personas nos gusta ganar y quiero que esa sensación que tú sientes al ganar en las cosas naturales de este mundo sea la misma sensación que tú sientas cuando venzas o sobrepongas obstáculos en la vida. Ahora, cuando hablo de brazos en alto, la gran mayoría de las reacciones que acabamos de ver, ¿cuáles eran? Recordémonos, ¿qué hacían? Aparte de tener una sonrisa en su cara, siempre levantaban ¿qué? Las manos, ¿cierto? Brazos en alto. Ahora todos levantemos las manos, los brazos, brazos en alto, como para que se te quede eso. Ahora, esta es la reacción que tú y yo tenemos cuando vencemos en la vida. Ahora, trasladándolo a las cosas de Dios y a la palabra de Dios, hay ciertas cosas que tú y yo tal vez debemos de hacer para lograr obtener la victoria en nuestra vida. Ahora, una vez más, tú ya tienes la victoria, tú ya eres un más que vencedor. Lo que falta es que esa victoria se manifieste en este mundo natural, que ya no solo sea un conocimiento que tú tienes de que ya eres vencedor, sino que sea una realidad en este mundo en el cual nosotros vivimos. Y cuando nosotros recibamos la victoria, podremos celebrar todos los días de nuestra vida. Podremos entender que la cruz de Jesús no solo fue para salvarme del infierno, liberarme de mis pecados, sino que fue dado, entregado a mí para que yo pueda vivir en prosperidad, para que yo pueda vivir en sanidad, para que yo pueda vivir en gozo, que la depresión no tiene cabida en mi vida, que la ansiedad no tiene espacio para habitar en mi corazón, sino que la cruz me ha dado el poder, la autoridad para vencer y ser un ganador en esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, el primer versículo, y quiero comenzar aquí, Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, dice: pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos, les dará la victoria. Todos digan victoria. Vamos, di la victoria. Y nota que nuestros enemigos, cuando se enfrentan con Dios, nunca tienen la opción de poder ganar. El momento que la circunstancia por la cual tú estás atravesando se encuentra cara a cara con Dios, esa situación ya no podrá vencer más en tu vida. Ponle el nombre que tú quieras al problema. El momento que se encuentra con Dios, según Deuteronomio capítulo 20, dice que Él nos entregará la victoria a nosotros. Eso quiere decir que Dios es más grande que el dictamen médico, que Dios es más grande que la cuenta de ahorros, que Dios es más grande que mi situación matrimonial, que Dios es más grande que mis hijos no estén sirviendo al Señor. Mientras mis enemigos se encuentren con Dios, yo siempre voy a tener la victoria. Amén. Y ese adverbio siempre está bien, bien usado ahí. No a veces, no de vez en cuando, sino cuando realmente confiamos en quién es Dios para nosotros, siempre venceremos en esta vida. Vince Lombardi, ahora si conoces un poco el fútbol americano, la copa que ellos se ganan cuando termina la temporada de fútbol se llama el Trofeo Lombardi, así que está nombrado después de este señor. Y él dijo esto: los ganadores nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan. Otra vez les pasó derechito. Dice: los ganadores nunca se rinden. ¿Cuántos ganadores hay acá? Entonces no es una opción rendirse. Y los que se rinden nunca ganan. Y en la vida, como lo acabo de decir, el diablo no se va a rendir. El diablo, por su naturaleza y por quien él es una persona muy terca, muy necia, muy perseverante en las cosas que él trae en contra de nosotros. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener más perseverancia que el diablo. Y el momento que nosotros entendemos la posición que nosotros tenemos y al Dios el cual nosotros servimos, podemos sobrepasar la perseverancia del diablo. Y el diablo en algún momento va a decir: ah, con este man ya no puedo más, este man es muy intenso, este man es una mamera, así que voy a quitar esta vaina. Y cuando él suelta eso, ahora tú puedes ver la victoria plasmada en tu vida. Y yo quiero que tú entiendas que a medida que tú transitas por esta vida, necesitas ser aguerrido con las cosas de Dios. Son los violentos que arrebatan el reino de los cielos, y ellos son los que heredan las cosas cosas que Dios tiene para ellos, y no podemos vivir un cristianismo casual, cómodo, sentado rico en una silla el domingo, sino que tú y yo debemos de tomar el reino de los cielos con fuerza, arrebatarlos, y cuando tú y yo arrebatamos, vemos victorias en nuestra vida. Amén. Entonces, no vivimos un cristianismo casual, no vivimos un cristianismo cómodo, sino que si yo quiero sentir la sensación de ganar, de levantar mis brazos en adoración, de levantar mis brazos rendidos hacia Dios, necesito perseverar. Ninguno de los atletas que acabamos de ver llegó a levantar los brazos sin antes perseverar la carrera. Ningún atleta que corre triatrones o maratones o lo que sea no puede levantar los brazos sin antes transitar, pasar por la prueba dura que es correr esa carrera. Y de la misma manera tú y yo, si queremos ver la victoria, si queremos tener brazos en alto en victoria, señal que ya somos lo que tenemos, ya somos lo que Cristo dice que nosotros somos. Si yo quiero ver el resultado final, necesito perseverar la carrera, necesito agarrar al diablo por los cachos y decirle: ya no más, tú no tienes autoridad sobre mi vida, cortarle la cola y vivir en la victoria que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios acerca de esto? Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 al 5. Dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos creen en Jesús en esta noche? Quiere decir que tú que crees en Jesús, tú eres el que va a ganar la batalla. Ahora, Dios va a darte la victoria a ti, de hecho ya te la dio, pero el que tiene que pelear la batalla de la fe eres tú. Aquel que tiene que correr la carrera, la maratón, eres tú. El que se tiene que colocar los guantes para pelear esa pelea de boxeo, eres tú. Pero entendiendo que por medio de nuestra fe, nosotros ya hemos vencido al mundo. Amén. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios ya hemos vencido, y únicamente, y me gusta cómo usa esa palabra la Nueva Traducción Viviente, únicamente los que creen en Jesús, ellos vencerán al mundo. Ahora, el ingrediente secreto aquí en Primera de Juan es nuestra fe. Necesitamos desarrollar fe para poder vencer al mundo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el qué? Por el oír la palabra de Dios, y lo hemos aprendido en este lugar. Pero si tú quieres vencer en la vida, necesitas desarrollar fe. Todos digan fe. Ahora, fe, así como los atletas, es esa misma práctica que ellos hacen por meses antes de correr la carrera actual. Y tú y yo necesitamos aprender a desarrollar fe aún cuando no hayan problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas fe antes de que llegue el problema, cuando llegue el problema ya vas a estar tan bien físicamente, o en este caso espiritualmente, que cuando tengas que correr la carrera para llegar a la meta, ya vas a tener tanta fuerza espiritual, tantos versículos aprendidos, tanta revelación de la palabra de Dios en esa área, que correr esa carrera será pan comido para tu vida. Entonces necesitamos desarrollar fe, una palabra que tal vez es muy sencilla, pero no es tan común en la vida de muchas personas. Muchas veces pretendemos: no, es que si el pastor ora por mí, entonces yo voy a recibir la respuesta. Es que si, no sé, voy a Casa de Fe y Vida por tantos meses, voy a recibir la victoria que tanto he anhelado. Ahora, esas cosas te pueden ayudar, sí, pero la manera como tú recibes victoria en tu vida es desarrollando fe. Y la fe hace que las cosas que yo no veo con mis ojos naturales se hagan reales en mi vida. Todos digan: brazos en alto. Ahora, Juan 16:33 dice esto: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Dice: yo he vencido al mundo. Ahora, Corrie ten Boom, una mujer de Dios, en mi parecer, una dura, salvó a muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a muchos judíos. Ella dijo esto: el primer paso hacia la victoria es reconocer quién es tu enemigo. Ahora, ¿tú sabes quién es tu enemigo en esta tierra? ¿Quién es? El diablo, Satanás. Ahora, tu carne también tiene mucho y está muy involucrada en muchas de las cosas que nos pasan a nosotros. Y hay muchas cosas que tal vez tú has atravesado o vas a atravesar en la vida por tu propia carne, por tus propias decisiones. Pero el enemigo principal de nuestra vida se llama el diablo. Ahora, si yo no sé quién es el diablo y lo que él quiere hacer en contra de mí, voy a perder por W. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo cuáles son las obras que él tiene en contra de mí, de hecho Pablo nos dice: no ignoréis o no ignores las maquinaciones del diablo. Eso quiere decir que yo necesito saber contra quién estoy peleando, y cuando sé contra quién estoy peleando, me puedo apretar mucho más los guantes para pelear, porque yo sé que mientras él esté trayendo cosas en contra de mí, yo necesito pelear con el mismo ímpetu con el cual él está peleando en contra de mí. Si él me da un puño, yo le doy dos. Si él trae esto, yo le devuelvo con cinco versículos, porque entiendo quién es mi enemigo. Si eres ignorante o ignoras quién es tu enemigo, vas a perder por W. Ganar es la única opción en nuestra vida. No hay un miti-miti, no hay un medio-medio, tal vez un día sí y un día no, tal vez el cáncer sí, pero el dolor de estómago no, no. La única opción que Dios recetó en la en las páginas de la palabra es que siempre tenemos que ganar, que la victoria ya nos fue entregada y yo puedo vivir en la luz de esa victoria, porque Cristo pagó un precio demasiado alto como para que tú vivas enfermo. Amén. Dios pagó a través de Jesús un precio demasiado alto como para que estés sufriendo de ansiedad. El precio fue demasiado alto como para estar luchando mes a mes con las finanzas de la casa. Ahora, situaciones vendrán, sí, según acabamos de leer en Primera de Juan, vendrán tristezas, sí, vendrán cosas, sí, pero recuerda que ya el mundo está vencido. Amén. La fórmula de Dios siempre es ganar, ganar, ganar. Y me gusta eso porque entendemos que mientras yo le sirvo a Dios, mientras yo hago lo que Él me ha llamado a hacer, el resultado final siempre va a ser brazos en alto. Que yo puedo en victoria levantar mis brazos y decir: yo ya gané, yo ya vencí por medio de la cruz, yo ya voy a cruzar la meta, y aún en la muerte tú y yo ya vencemos. Que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Aún si el diablo te mata, pierde de igual manera. Entonces, cuando pensamos en Dios, no pensamos en un Dios por allá, lejos, lejano, que ya no tiene fuerza, que el diablo tiene el control de todo, que el diablo es el que tiene el control de todo lo que está pasando en la historia de la humanidad. No, nuestro Dios es un Dios guerrero, es el Dios de los ejércitos, dice la palabra de Dios, tiene cientos, miles de ángeles a su disposición, está listo para la guerra, ya te entregó la victoria. Entonces tú pelea como si ya tuvieras lo que necesitas, entendiendo que la única opción para tu vida es ganar. Y si esa es la única opción, ten la certeza que si aún pasan 7, 8, 9, 10 años con esa situación, tarde o temprano tiene que dar la vuelta, porque Romanos dice que Dios le da la vuelta a todo para nuestro bien. Quiere decir que si aún pasen muchos años, yo sé que en algún momento eso se secará, se disuelve, se va a disolver, y veremos la gloria de Dios en la tierra, los vivientes. Así que siempre recuerda: el ganar es la única opción. Josué capítulo 10, versículo 8, dice: no le tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Entonces, si Dios en el Antiguo Testamento le entregó la victoria a su pueblo, ¿por qué Él no haría lo mismo con nosotros? Si Dios fue bueno con el pueblo de Israel por cientos y miles de años, ¿cómo no va a hacer lo mismo con sus hijos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús? Si tú dudas del poder de Dios en tu vida, se me metió el Chucky, no mentira. Si tú dudas del poder de Dios, o bueno, ¿quién es Dios en tu vida? Realmente tú no has conocido quién es Dios. Si tú le has colocado límites a Dios, no es que tal vez esto Dios no lo va a poder hacer, o tal vez esta situación es muy difícil de remendar, no es que esta situación tal vez no es tan así. Si limitamos el poder de Dios es porque en realidad no hemos conocido a Dios. El momento que yo entiendo quién es Dios y quién Él es para mí, no hay límite suficiente que pueda hacer impedir la obra de Dios en mi vida. Eso quiere decir que si yo entiendo quién es Él, si Él ya me dio la victoria, quiere decir que yo puedo andar en victoria todos los días de mi vida. Yo puedo ver lo sobrenatural en mi vida todos los días. Yo puedo ver milagros, señales, prodigios a donde quiera que yo vaya. Si Él obró un milagro en alguna época de mi vida, Él lo volverá a hacer. Él hará otro más, Él hará más milagros, abrirá el camino donde no lo hay. Podrá abrir el mar rojo, podrá abrir puertas que ningún hombre podrá abrir. Podrá cerrar aún puertas que nadie más puede cerrar, porque si yo confío plenamente en Dios, yo sé que Él hará cosas que ojos no ha visto, que no oído no ha escuchado, no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Él tiene preparadas para ti, pero tengo que tener plena confianza que Él lo pueda hacer en mi vida. Confía en Dios. Necesitamos estar llenos de quién Él es en nosotros. Entonces, si tú no has entendido plenamente quién es Dios, entonces debes de llenarte. ¿Llenarte de qué? Llénate de la palabra de Dios. Así es como la fe es incrementada. Necesitas gastar tiempo o más tiempo escudriñando la palabra, teniendo una comunión, una relación personal con Dios, para que tu confianza en Él se expanda cada día más. Cuando yo confío y sé quién Él es, a mí la duda no me atemoriza, el miedo no puede caber en mi corazón. La depresión, la ansiedad, el estrés, la enfermedad, la duda, sea lo que el diablo intente traer en contra de mí, no tiene espacio para vivir en mi vida, porque yo confío plenamente en quién es Dios para mí. Entonces, tal vez la tarea no es escuchar una prédica más, tal vez la tarea es aprender quién es Dios. Amén. No, es que si escucho una prédica más, ahí está la palabra de Dios. Ahora, ¿Dios puede usar prédicas para hablarte y decirte qué hacer? Sí, pero creo que más profundo que eso es aprender quién Él es. Porque yo, ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? No pasa lo mismo acá en el mundo natural. Yo no voy a confiar en la persona de la esquina si no la conozco. Yo no le voy a dar mi maleta con mi computador, con mis cosas a un extraño parado en la esquina. No, es que necesito que me la guardes, yo ya regreso, guárdamelo, no te vayas. Si yo regreso 5 minutos después, la maleta no va a estar. ¿O sí? No. Entonces, si yo coloco mis cargas en Dios y yo espero que Él haga algo con esas cargas, pero no lo conozco, ¿cómo voy a saber si Él lo va a hacer o no? Ahí es cuando la duda comienza a entrar a nuestra cabeza. Ay, mira, yo te doy este problema, te doy esta situación, pero intentamos ser Dios. No, hagámoslo así, Dios. Intentémoslo por acá. ¿Por qué mejor no lo haces de esta manera? ¿Por qué no le hablas a mi esposa de esta manera para que nuestro matrimonio se arregle? ¿Por qué mejor no lo haces por aquí? ¿Por qué no abres la puerta en esta universidad o en este trabajo? E intentamos confiar en Dios o en las cosas que Él pueda hacer a nuestra manera. ¿No les ha pasado? Solo a mí me pasa. A mí me pasa todo el tiempo, yo quiero ver la respuesta y le digo: Dios, mira, quiero que por aquí es la vuelta, por aquí es como por donde toca coger. Y Dios dice: no, si tú confías plenamente en mí, yo lo haré como tal vez tú no te imaginaste que podías llegar a ser. Él tiene planes para nosotros que son más altos que lo que podemos pedir, imaginar o soñar, ¿no es así? Y los planes que Él tiene para nosotros son de bien y de no de mal. Entonces, si tal vez yo no sé cómo Él lo va a hacer, de alguna manera lo va a hacer, y lo que me corresponde a mí es confiar tanto en Él que, sin importar cómo suceda, mi confianza está puesta en Él. Y si mi confianza está puesta en Él, yo me relajo, saco la toalla, la coloco en la playa, me tomo una Coca-Cola y pare de contar. O agua o lo que quieras. Cerveza no. Amén. Porque tenemos muchos cristianos hoy en día que dependemos más de una prédica del domingo que mi confianza en quién es Dios. Ahora, tener una prédica un domingo es muy bueno y eso es alimento para tu corazón, claro. Pero mi relación, o más que mi relación, mi confianza en Dios no se puede basar solo con un sermón dominical. Alguien dígame amén. Porque mi confianza se desarrolla de lunes a sábado. Y cuando yo llego el domingo, confío tanto en Dios que cuando llega el domingo, yo lo que hago aquí es un resultado de mi confianza en Dios el resto de la semana. Entonces, cuando yo llego aquí, brazos en alto, adoro a Dios, alabo a Dios, porque yo sé que mi confianza fue puesta en Él durante la semana, que Él va a ejecutar la respuesta mientras yo lo alabo y lo adoro en este lugar. Eso está bien dicho. Amén. Entonces, cuando nosotros fuimos diseñados, creados, fuimos diseñados con un ADN ganador. Amén. Que tú no fuiste diseñado para simplemente raspar en esta vida, tú fuiste diseñado para vencer. El diablo no puede contra ti, ni ahora ni nunca. Quita el miedo y llénate de fe. Amén. Muchos de los atletas en los olímpicos necesitan vencer el miedo primero antes de sobrellevar los obstáculos. Hay muchos deportes en los olímpicos que dan miedo. No puedo pensar en uno específico, pero muchos de ellos necesitan afrontar sus miedos primero, llenarse de confianza, tal vez en su entrenador, tal vez aún en ellos mismos, para sobreponerse al obstáculo que está enfrente de ellos. Y una de las cosas que tú y yo hacemos o tenemos en nuestra vida que nos impiden llenarnos de fe es el temor. El temor es la contraparte de la fe. Si yo dejo que el temor reine en mi corazón, va a llegar el momento donde yo voy a llenar o voy a intentar llenarme tanto de fe, pero la fe no producirá nada porque hay temor en mi corazón. Yo sé, yo confío en Dios, yo sé que Dios es mi sanador, pero me dijeron que solo tenía 6 meses más de vida. No es que yo sé que Dios es mi proveedor, pero uy, no es que los ceros en la cuenta están gigantes. O no sé, yo sé que Dios es amor, pero es que mi matrimonio, es que a ella no la cambia nadie, ella es como la suegra, es terrible. Mi esposa es divina y la suegra también. Ahí más o menos, ahí va. Dios ha desarrollado paciencia en mí. Y entonces los temores, como que de alguna manera congelan o diluyen la fe que hay en nuestro corazón. Entonces, lo primero que yo te puedo recomendar, y algo que tal vez yo he aprendido para mi vida personal, es quitar el temor. Muchas veces dejamos resonar más el temor en nuestra mente que la misma palabra de Dios. Ah, es que me dijeron que yo solo iba a vivir hasta los 60 años porque esa situación es demasiado compleja, no vas a vivir más de los 60. Y a veces dejamos que esa información penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos comemos el cuento, la mentira del diablo, pensando que solo vamos a vivir 60 años, cuando la verdad es que Dios nos ha prometido una vida larga. Honra a tu padre y a tu madre y vivirás una vida larga sobre la tierra. Quiere decir que la mentira no puede sobreponer una verdad eterna de Dios, que las mentiras temporales del diablo no sobreponen una verdad eterna. Eso está bien dicho. Porque las mentiras del diablo solo son temporales, no son duraderas ni eternas. Lo único que permanece, dice la palabra de Dios, la tierra pasará, el cielo pasará, pero mis palabras nunca pasarán. El diablo podrá traer mentiras, pero pasarán. El diablo traerá un dictamen médico, pero pasará. El diablo traerá escasez, pero pasará. Pero la palabra de Dios jamás pasará. Ten la confianza y certeza de que lo que el diablo ha traído contra tuya no va a pasar, no va a suceder, porque la palabra de Dios ya sobrepasó una mentira del diablo. Que mientras el diablo te dice que te vas a morir, pues tú le recuerdas: no, yo voy a vivir y yo no voy a morir, y contaré las bondades del Dios sobre la tierra a los vivientes. Que yo no voy a morir enfermo, yo no voy a vivir pobre, sino yo voy a cumplir todo lo que Dios me ha dicho que yo voy a hacer sobre esta tierra. Amén. No, es que yo me voy a quedar soltero toda la vida. No, si tú confías en Dios, hallarás una buena esposa porque hallarás el bien en esa persona. Sea la situación por la cual estés atravesando en este momento, el desierto por el cual estés pasando, recuerda que agua corre en el desierto. Hay un oasis esperando para tu vida, que donde el sol ha picado, el sol está picante, hay un agua de la presencia de Dios que te espera. Tan solo llénate de fe, llénate de la palabra, llénate de tu presencia, crece en las cosas de Dios. Así como cuando mis hermanos y yo crecimos, crece en las cosas de Dios y ya el diablo no te atormentará más, sino que tú lo atormentarás a él y serás una pesadilla para el diablo. Que llega a tal punto que el diablo tenga pesadillas contigo. ¿No les ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo que uno está durmiendo y como que le da ese mini infarto cuando uno se levanta. ¿No les ha pasado? Como que o cuando uno está soñando y uno se cae y uno se levanta y el no, a alguien, a mí me pasa todo, o la pierna. Que el diablo le pase eso contigo, que estés tan lleno de Dios que cuando él se intente dormir no puede dormir porque está pensando en ti. Jue madre, lo he tratado de matar por años y este man no se muere. O lo he intentado de empobrecer por años, pero como que siempre le va bien en los negocios. He tratado de destruir su matrimonio, pero estos dos parecen tortolitos todavía. Amén. Ganar es tu única opción, no hay otra. No hay otra, no hay otra. Y quiero crear en ti tal vez un poco más de fe para seguir confiando plenamente en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ganar es el diseño de Dios para nuestra vida. No hay otro diseño, no hay otra fórmula, no hay otra alternativa, sino la meta de Dios es colocar el trofeo de la victoria en tus manos. Una transferencia de trofeo o de victoria cuando Jesús murió en la cruz. Él agarró ese trofeo del diablo, le arrancó las llaves de la autoridad del infierno, del Hades, al diablo, y una transferencia. Y cuando él resucitó al tercer día, las llaves que le robó, el trofeo que el diablo tenía, ahora lo colocó en tus manos. Y lo único que tú puedes hacer es levantar los brazos, decir: la victoria me pertenece a mí. Por eso, brazos en alto, porque exaltamos a Dios sabiendo que la victoria ya es mía, que yo ya tengo lo que necesito, que yo no tengo que esperar más días, sino que yo ya puedo hacer lo que me han impedido hacer por años. Yo voy a poder correr y no me voy a cansar, caminaré y no me fatigaré, podré hacer negocios y mis negocios serán fructíferos, prosperarán, porque soy bendecido en el campo, soy bendecido en la ciudad, soy bendecido al entrar y soy bendecido al salir. Todo lo que mis manos toque es bendecido por el poderoso nombre de Jesús, que a mí no me hace falta habilidad, no me hace falta oportunidad. Ángeles traen el dinero de manera sobrenatural y nunca me hace falta plata en el nombre de Jesús. Pero necesitas tener una actitud de victorioso. Recuerda que la victoria ya está en tus manos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Y ya estoy a punto de terminar. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado, la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tú ya tienes la victoria, ¿por medio de quién? De Jesucristo. No estamos tratando de quitarle el trofeo al diablo, sino que el trofeo está en tus manos. Entonces a veces es un cambio de perspectiva. Pablo nos enseña que nuestra mirada esté puesta en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero nuestra mirada está puesta en el diablo y en el infierno, en vez de en Jesús y en las promesas que nos ha dado. Una transferencia de autoridad, una transferencia de victoria. Ahora sabes qué tienes que hacer. Mira tus manos, porque en tus manos y en tu boca está la respuesta. Nota que cuando los atletas ganan suceden dos cosas: uno, levantan las manos, pero dos, usan su boca. No gritan: ¡ah, gané! ¡Sí, guau! Y los que vimos ahí gritaron, saltaron, lloraron algunos. Pero hay algo cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios y usamos nuestra boca en adoración, en fe, el cielo se mueve a nuestro favor. El cielo, la gloria de Dios desciende, porque es una señal de rendición, sí, pero es una señal de que ya ganamos. Y cuando le mostramos a Dios que confiamos plenamente en Él, Él dice: listo, ahora den la respuesta respuesta que tú necesitas. Aquí está la respuesta que tú necesitas, porque entendimos que la victoria ya es nuestra. Amén. Entonces, una vez más, levanta tus brazos, brazos en alto. Alto, 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 alto. Ganar es tu única opción. Un campeón, el Liang Chao, dijo esto. De hecho, ponte sobre tus pies ya que estás ahí cómodo. Esto fue sencillo, pero creo que te va a ayudar. Liang Chao dijo esto con esa misma actitud: un campeón no está hecho de músculos, está hecho de puro corazón. Yo lo cambié y dije esto: un campeón no está hecho de músculos, está hecho de fe. Un campeón, el ADN, un campeón se ve en cuánta fe tenemos en Dios. Que a pesar de la circunstancia, mientras yo desarrollo más fe, desarrollo el ADN que hay en mí. No es un ADN de derrota, de pobreza, de escasez, de mentira, de depresión, de suicidio, de lo que sea. Mi ADN es un ADN de victoria, de un campeón. Y cuando yo entiendo que soy campeón, lo único que me queda hacer es... Cuando yo sé que ya soy sano, lo único que me queda hacer es... Cuando yo sé que Dios va a traer plata de no sé dónde hay, ¿cuál es mi respuesta? Cuando yo sé que el diablo no puede con mis hijos, ¿mi respuesta cuál es? Cuando yo sé que la depresión no es mi ADN, ¿mi respuesta cuál es? Cuando yo sé que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿mi respuesta cuál es? Amén. Ahora, cuando tú te llenas de Dios y te llenas de quién Él es, el diablo puede traer lo que él sea, pero tú no te vas a derrumbar, tú no te vas a explotar, tú nunca te vas a destruir, porque estarás tan lleno de Dios que puede traer el arma que él quiera, pero tú no te vas a desfallecer, tú no vas a desfallecer, tú no vas a rendirte, porque estarás tan lleno de las cosas de Dios que hay en ti. Ahora, hay un ejemplo que a ustedes... Sí, me han escuchado predicar claramente, les encanta, o bueno, me encanta mostrarles cosas visuales porque eso me ayuda a mí a recordarme también. Si podemos traer, y necesito que Dani, ¿me ayudas? Por favor. Ahora, en la vida no, nos vemos así. Ahora, muchas veces nosotros en lo externo parecemos estar bien, ¿no? Todo, para todos o muchos de nosotros es fácil aparentar la victoria de Cristo. Venimos el domingo en la mañana y gritamos, gloria a Dios, aleluya. Saltamos, gritamos, bailamos, levantamos las manos, brazos en alto, gloria a Dios. Y parecemos estar bien, pero cuando llega el lunes desfallecemos, porque en realidad no estamos llenos de Dios. Y lo que pasa es que lo externo no es lo que hay realmente afuera. Y lo que el diablo quiere hacerte creer es que tú demuestres tal vez alguien que no eres, cuando de lunes a sábado él está destruyendo tu vida por completo. Pero ¿sabes por qué nosotros desfallecemos de lunes a sábado? Porque no nos hemos llenado de la plenitud de quién es Dios para nosotros. Entonces estamos tratando de ganar en la vida con nuestro propio esfuerzo y mérito, intentando alcanzar promesas que ya se me han sido dadas a través de la cruz del Calvario, intentando ganar sanidad cuando Él ya es mi sanador, tratando de conseguir finanzas cuando Él ya es mi proveedor, e intentamos alcanzar a Dios o las promesas de Dios con vacíos tal vez en nuestro corazón. Y lo que pasa es, cuando el diablo viene, aparentamos estar bien, tal vez estamos felices, tal vez estamos bien, pero llega el lunes y estamos re mal. En realidad la depresión es un problema, la ansiedad es un problema, y llega el diablo el lunes y nos explota. Aparentemente estábamos súper bien, Estaba yo levanté mis manos el domingo. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo grité el miércoles en la noche. Yo grité y repetí después de Daniel, brazos en alto. Yo hice todo lo que me pidieron que hiciera. Pero no es cuestión de lo externo, es lo que hay en nuestro corazón. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Nos estamos llenando de duda, de temor, o nos estamos llenando de la fe que está en la palabra de Dios? Ahora, cuando tú te llenas y te llenas de las cosas de Dios y comienzas a no solo a adorar tal vez a Dios el domingo en la mañana, sino que lo buscas el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y comienzas a desarrollar fe en tu vida, ya no es cuestión de solo una vez a la semana, sino que el diablo intentará traer cosas en tu vida, pero como estás tan lleno de Dios, no te vas a explotar, no te vas a atemorizar, no vas a ser vencido, porque estarás tan lleno de la presencia de Dios, tan lleno de Dios. Está llena de agua, por si no sabían. Estás tan lleno de Dios que el diablo va a traer el mismo fuego, el mismo problema, la misma situación, pero estarás tan lleno que no podrás explotarte. Vine a decirte en esta noche que te llenes de las cosas de Dios, que mientras te llenes traerá el fuego, traerá la situación, pero no te vas a explotar, no te vas a morir, no te vas a enfermar, no te vas a morir pobre, sino que la promesa de Dios es que Él ha vencido por nosotros. Cuando venga el problema, ¿qué hacemos? Cuando venga la situación, ¿qué hacemos? Cuando viene la depresión, ¿qué hacemos? Brazos en alto. Ahora, 1 Corintios 15, y termino con esto. 1 Corintios 2, 14. Así que gracias a Dios, que nos ha hecho sus cautivos siempre, nos lleva de triunfo en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber tanta victoria en tu vida que el mundo se dé cuenta lo bueno que Dios es contigo. Que la victoria sea como un perfume fragante, que la gente dice: la gasolina está cara, pero usted llena el carro cada 8 días, ¿cómo le rinde la plata? Que está dando influenza, la gripa, la vaina, pero usted está intacto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que lo mantiene a salvo? Y tú le puedes decir papayazo directo y le dices: no, es que no soy yo, sino es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es aquel que me hace vivir en salud, me hace vivir bien, y yo puedo ser un ejemplo para otros y de hablar acerca de Dios como un perfume fragante a este mundo. Dios nos creó para ser vencedores. En ninguna parte de nuestro ADN está perder. ¿Brazos en qué? ¿Brazos en qué? Si ya eres vencedor, puedes darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí conozco a Dios, y Él es experto en sacarnos de cualquier pozo, de cualquier problema. Entonces lo que te corresponde a ti es levantar tus brazos y decir: gracias, Padre, que yo soy sano por las llagas de Jesús. Gracias que la depresión no tiene espacio en mi corazón. Gracias que soy bendecido. Gracias que mi matrimonio es restaurado, que mis hijos te servirán a ti todos los días de su vida. Amén. Así que cierra tus ojos ahí rápidamente. Solo recuérdate esa imagen: tú cruzando la meta y levantando los brazos y siendo feliz, un éxtasis de felicidad, porque la victoria ya es nuestra. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, yo te doy gracias por cada persona en este lugar que ha recibido tu palabra, que es una buena tierra para recibirla. Gracias, Padre, que tú pones esta palabra por obra en nosotros, que da fruto en nuestros corazones al 30, al 60 y al 100 por 1. Gracias, Padre, que vivimos confiados en quien tú eres para nosotros y por nosotros, que nada nos va a atemorizar, que nada nos va a dar dolor, que nada nos va a entristecer, porque confiamos plenamente en ti. Si tú lo hiciste, lo volverás a hacer. Si tú abriste un camino, lo volverás a hacer. Si tú sanaste, volverás a sanar. Si tú prosperaste, volverás a prosperar. Y te damos gracias, Padre, que si aún no lo vemos con nuestros ojos naturales, sabemos que hecho está. Y por eso, sabiendo que hecho está, podemos levantar nuestras manos sin ira ni contienda, sabiendo que la respuesta ya nos pertenece, y nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en la plenitud de Cristo en nosotros, y actuamos, Padre, como si ya tuviéramos lo que necesitamos. Y te damos las gracias por tu palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen amén, amén y amén.